¿quién tengo yo por aquí? Que no está aquí.
No. Estoy en el aire, en el éter. Es un escándalo esto.
¿Cómo que en el éter, Ana Velasco? ¿Dónde estás?
En Valladolid. Ah, a menos 3 grados.
Oye, que yo vengo de a menos 24, ¿eh?
Bueno, es que lo tuyo es una locura. Eso también es un escándalo.
Ahora te mando foticos, ¿eh? De las auroras boreales y de esas cosas. Vale. Oye, que en nuestra sección habitual de curiosidades de la historia, hoy vamos a hablar de escándalo. Pues seguro que usted ha oído alguna vez esa frase de la mujer del César, además de ser honesta, tiene que parecerlo. Y es que hay escándalos en la historia, que ha habido muchos. Queremos hablar de ellos porque las revistas del corazón, el sensacionalismo, no son nuevos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto de la mujer del César, Ana Velasco?
Mira, viene de Julio César y de su esposa, su
Hombre, claro,
esposa.
Entiendo que viene de Julio César, lo de la mujer de Julio César.
Sí, bueno, nunca se sabe la historia, ya sabes, verdad, ¿no? El falso mito, el bulo histórico está es muy extendido. Y de su segunda esposa, Pompeya, porque, fíjate, a César le casan por primera vez cuando tiene, 17 años con una chica muy jovencita como él, que no era lo normal, porque lo normal si eras una chica era que te casaran pues, con un señor o... Y casualmente tienen un matrimonio muy afortunado porque los dos se enamoran.
¿Sí?
Lo que pasa es que ella muere, y muere joven, esto es como un shock tremendo para Julio César, que se había apoyado mucho en su mujer y que tenía una carrera política muy prometedora, cargada además de amenazas de muerte y de, bueno, una cosa dramática continua. Uh-huh. Y le casan con también un matrimonio político, que es en este caso Pompeya. Uh-huh. Y Pompeya, bueno, pues no es una mujer hermosa, él podría llevarse bien con ella,
déjame
pero...
Déjame decir una cosa muy rápida, sí. Que este primer matrimonio y esta primera historia de amor, la novela muy bien, como siempre, Santiago Posteguillo, en su libro de Yo César, creo que se llama, o Yo Julio, bueno, miren, el libro del César de Santiago, que todavía ha sacado el segundo, le faltan 4 todavía, pero es que quería recomendarlo porque es un libro fantástico. Perdóname, sigue, que estabas hablando de Pompeya.
Sí, totalmente. Además cuenta el primer episodio este importante de la vida de César, del juicio de Dolabella, porque él se hace famoso siendo abogado, que muchas veces la gente no lo sabe, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, le casan con Pompeya, que es hija del antiguo cónsul Quinto Pompeyo Rufo, y hay una fiesta en Roma muy importante, que es la fiesta de la Buena Dea, el nombre de la Buena Diosa, que era una diosa femenina y unas fiestas femeninas. Entonces, sin que su mujer lo sepa, se cuela un hombre en la fiesta.
Ajá.
Disfrazado de mujer, se supone que para seducir a Pompeya, pero vamos, que no hay ninguna prueba. Le encuentran, le desenmascaran, le acusan de profanación y hay un juicio, pero César no aporta ninguna prueba, no se queja, no dice nada. Y sin embargo, sabiendo que no tiene la culpa su mujer, dice: esto es intolerable, lo siento, Pompeya, me voy a divorciar de ti. Sí. Que también es una cosa que era habitual en Roma, o sea, los divorcios eran muy habituales. Y esto es súper importante, no tanto por el episodio concreto, sino porque Julio César introduce un concepto que no existía, que era el de la ejemplaridad pública, que es mezclar la vida privada y la vida pública, ¿no? Uh-huh. Aunque también te digo que, por supuesto, César tuvo muchas amantes y eso no era tenido como algo negativo, ¿no?
Ya. Oye, y César, lo que sería un escándalo tremendo es el puñaleo que le metieron en su momento, también entiendo.
Sí, el asesinato de César fue tremendo, ¿no? Fue realmente Julio César había escapado y había sobrevivido de muchísimos asesinatos, o sea, que esto que se dice de la mujer cuando le dice, oye, no vayas, que tengo yo un mal presentimiento, pues es que si Julio César hubiese hecho caso a todos los malos presentimientos, no habría salido nunca de casa el hombre, ¿no?
Claro, claro.
Fíjate que pudo no haber muerto también en esta ocasión, porque podía haberle ayudado Marco Antonio. Lo que pasa es que a Marco Antonio, que era su fiel amigo, fiel compadre, pues le entretuvieron en una habitación al lado y en el foro no se podían llevar armas, estaba más o menos seguro. Pero claro, la conspiración hizo que le asesinaran. Fue un escándalo tan brutal que desató una serie de guerras civiles a la muerte de Julio César y un vacío de poder absolutamente tremendo.
Ajá.
Que, fíjate, se debatió qué hacer con los que habían asesinado a César. Y al final se decidió amnistiarles.
Oh.
Y además rehabilitar a César. O sea, claro, pero ya muerto.
Oye, porque es que estoy viendo... Es que lo de Marco Antonio con Cleopatra tuvo que ser un escándalo gordo, pero me gustaría también avanzar en el tiempo porque somos más romanos que el propio Julio César.
Estamos más romanos que Santiago Posteguillo.
Exacto, ahí está la comparación. Pero claro, ¿qué escándalos han sido importantes en España? Pues estoy pensando, por ejemplo, en Isabel la Católica, en Juana la Beltraneja, en la polémica sobre quién debía heredar la corona de Castilla.
Esto fue un escándalo tremendo porque se sigue la misma línea de sucesión, la misma casa reinante, ¿no? Que va a ser los Trastámara, pero es que Isabel la Católica y el padre de Juana de Castilla, conocida en la época ya como la Beltraneja, que el nombre también da que pensar, ¿no? Porque se decía que la había tenido su madre, Juana de Avís, Juana de Portugal, con el valido, digamos, del rey, que era Beltrán de la Cueva. Bueno, pues es que Enrique IV, que se le conocía como el impotente Enrique IV de Castilla, pues se le acusó de que no era el padre de su hija. Y que por eso tenía que pasar el trono a sus medios hermanos, a los otros hijos. hijos de su padre, que eran primero el infante Alfonso, que luego muere, sí, y luego Isabel la Católica. Isabel la Católica siempre defendió que Juana la Beltraneja era hija legítima del rey, ¿eh? Además, lo más probable es que sí que lo fuera, porque de hecho luego la reina se vuelve a quedar embarazada, no tiene el niño, tiene un aborto, pero sí que lo tiene, y parece que sí que realmente era hijo suyo. De Beltrán de la Cueva seguro que no, porque las fechas en las que le concibieron a la niña no estaba en la corte. Entonces, bueno, esa cosa es ahí, ¿no?
Vale, ella
siempre reclama el trono. Lo que pasa es que al final Juana la Beltraneja acaba totalmente apartada por las guerras civiles y por el apoyo de Fernando de Aragón a la candidatura de su mujer. Y además también porque Juana de Avís efectivamente sí que tuvo dos hijos ilegítimos el mismo año que estaba en liza el tema este de quién iba a ser el heredero de Enrique IV. Uh-huh. Y esto no ayudó precisamente a la candidatura de su hija.
Pero Ani, entonces la revista del corazón de la época, que yo entiendo, pues yo que sé, que incluso se pintarían en las paredes cosas y tal, pues no sé. Sí. Pero es que, claro, todo se centraría en las monarquías, ¿no? En las casas reales, porque, o sea, puedo recordar también, creo que hay una leyenda de que Felipe II mató a un hijo, ¿no? Que no sé si es verdad o es leyenda directamente.
Es leyenda, pero en la época se aprovechó para hablar mal de Felipe II y de la leyenda negra española.
Bueno,
tenía
claro.
Felipe II a Carlos de Austria, a Don Carlos, que nosotros le vamos a conocer mucho por la ópera, pero la versión de la ópera es totalmente mentira, porque Don Carlos estaba bastante ido de la cabeza. De hecho, se le conocía que desde niño era aficionado a asar liebres vivas, a cegar caballos y a pegar palizas a criados. Y a lo largo de su vida tuvo diversos episodios de estos bastante sospechosos, ¿no? No se sabe si es porque su padre y su madre eran primos por partida doble, esto que hemos hablado nosotros de la consanguinidad. No se sabe si es porque en 1562 en Alcalá de Henares, donde se trasladó porque tenía muy mala salud y porque había enfermado de malaria muy jovencito y le había destrozado la vida, la verdad, se cayó por unas escaleras persiguiendo a una sirvienta, se golpeó con la cabeza, todos creyeron que se moría y al final se salvó porque le hicieron una trepanación. Que tú imagínate cómo salió aquello. Se le hicieron un agujero en el cráneo y consiguieron que quitase todos los líquidos que se le habían quedado del golpe. Y esto, que era muy peligroso, también es verdad que se hacía, pues sobrevivió y mantuvo todas las capacidades cerebrales que tenía, ¿eh? O sea, no se le dañó el cerebro ni nada, lo que también habla bastante bien de la medicina de la época.
Pues desde luego. Oye, lo que la Pantoja de la época... bueno, la Pantoja, con todos mis respetos y, por supuesto, cariño a Isabel, no la conozco, pero en fin, digo porque siempre se ha vendido su vida como muy escandalosa, era la de Isabel II, era muy escandaloso todo, ¿no?
Tremendo. La Isabel II, fíjate, aquí hay mucho machismo, ¿eh? También con Isabel Pantoja y con la doble moral de la época, pero yo creo que lo más importante es el tema económico en el caso de Isabel II, porque aquí pasaron muchas cosas inquietantes, ¿no? También con su madre, la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, que ya sabes que durante el tiempo de la minoría de edad de su hija, pues fue regente. La tuvieron que echar de España porque ya era descarado lo mucho que robaba.
Que
esto
por
no
cierto,
era...
algún día podríamos contar que lo de María Cristina me quiere gobernar porque me sigue la corte. Eso no es verdad. O sea, por lo menos tengo entendido yo.
Atribuye a María Cristina porque ella tuvo mucha historia en Cuba porque de hecho siguió siendo traficante de esclavos cuando ya no estaba permitido. Y la copla más famosa que sí que era cierta, que sí que circulaba en la época, era lloraban los liberales que la reina no paría cuando estaba casada con Fernando VII y solamente tiene las hijas, ¿no? Y parió más muñoces que liberales había, porque cuando se casa con su marido en secreto tiene 8 hijos.
¡Joder, madre mía! Bueno, perdona, claro, que te había cortado de lo de los escándalos, hija, perdóname.
No, pues que ella conspiraba y se enriquecía de todas las maneras posibles. Fíjate, la acaban exiliando 2 veces, varias veces tiene que salir de España, se le acaba prohibiendo que resida en el país, intriga contra el gobierno de Espartero para que su hija sea hecha mayor de edad a los 13 años, intenta que los hijos que tiene con su marido, esté casada en secreto, sean reyes de Ecuador, y luego conspira para tener esclavos en Cuba y hacerse rica con todos los ingenios del azúcar y todos los negocios que había en Cuba que ya eran bastante espinosos, ¿no? Y estos hechos pues tuvieron mucho que ver con la personalidad de Isabel II, que acaba básicamente su monarquía porque decide vender el patrimonio público, el patrimonio del Estado, en un momento de una crisis económica y quedarse ella con el 25%. Y entonces ella lo vende como un gesto de generosidad y le dice a la gente, Emilio Castelar, que es un catedrático de Historia de la Universidad Central, le dice, mire, señora, este rasgo que usted dice de generosidad es de morro, básicamente, ¿no? Porque está vendiendo lo que no es suyo y se está enriqueciendo.
Qué interesante todo, ¿no?
Sí.
La verdad que es que tú todas las cosas que me cuentan son estupendas, ¿eh?
Sí, es verdad.
¿Y cuándo vienes por aquí, por Madrid? ¿Ya estarás el jueves conmigo?
No, la semana que viene.
Me rompes el corazón, de verdad.
Ya lo sé.
Esto es un... Bueno, hija, ¿qué le voy a hacer? Pues lo voy a estar contenta por allí.
Sí.
¿Y las clases?
Las clases empiezan en la semana que viene también.
Pero tantas vacaciones tienen los muchachos, por Dios.
Los muchachos, porque yo no, porque estoy corrigiendo sin parar.
Pero de verdad utilizáis las vacaciones para corregir los exámenes y eso.
Sí, claro. Y además para seguir investigando. Oye, que los libros no se publican solos, ¿eh? Yo publico uno en marzo.
Es verdad. Libro por el que... Por cierto, hoy he recordado, ¿no eras tú la que tenía en tu libro...?
Es Sonia Taravilla.
Ah, es verdad. Tienes razón, que me has estado escuchando. Que hablaba yo, sí, de los serenos y de los, sí, despertadores.
Pero lleva razón. Sí. Es que los serenos no tenían sueldo, cobraban de las propinas. Entonces, una de las tareas era, aparte de abrirte la casa, era despertarte por la mañana, porque la gente no tenía relojes porque era muy caro.
Ya. Oye, que el otro día te dijeron que quién es el que mejor te conoce y dijiste que yo.
Claro. Nosotros somos uno radiofónico.
Y para toda la vida. Adelante, un besito.
Un beso.
Chao.